Usted está escuchando su programa semanal Supremo Llamamiento.
Esta es la audición número 4 del estudio sobre el Cantar de los Cantares con el pastor Marvin Byers. En el marco del libro de Cantares, consideraremos que la ley espiritual de la siembra y la cosecha afecta a cada ser humano. Cada decisión que tomamos tiene su respectiva consecuencia. El pastor Byers nos llama a reflexionar sobre qué camino estamos eligiendo cada día. Y avanzando en el estudio del Cantar de los Cantares, nos anima a desarrollar una relación con Cristo Jesús. Escuchemos.
Estamos haciendo cosas hoy, todos, que van a afectarnos por el resto de la eternidad, para bien o para mal. ¿Entendemos eso? Es era lo impactante de lo que me mostró un joven de 20 años, 19, 20 años, haciendo algo que iba a afectar mi rumbo 30 y pico de años más tarde. Hoy tú estás haciendo cosas que van a afectar tu rumbo por el resto de tu vida, que sean obras de justicia y agradables delante del Señor. Amén. Que agrademos a Cristo hoy. He visto también el otro lado, el otro camino, en estos últimos meses como nunca. Algo que me ha venido vez tras vez viendo. Algunos piensan que vivir en los Estados es un gozo, es una meta preciosa, es casi un paraíso. Estando ahí, conociendo a la gente alrededor, y yo vivo en un lugar rural, donde la gran mayoría asisten a la iglesia y dicen que son cristianos nacidos de nuevo. Hasta hace poco, mucha gente en esa área ni siquiera cerraba sus puertas con llave. Ni siquiera para ir a las vacaciones y dejar la casa 2-3 semanas. La puerta sin llave. ¿Para qué? No hay ladrones en esta área. Pero los he conocido, muchos de ellos, muchos de ellos. ¡Qué tristeza! Divorcios, bancarrota, niños extraviados. Cuesta encontrar una familia normal que no vive tragedias. Esta vez me ha venido este verso de Proverbios. El camino de los transgresores es duro. Oh Señor, qué dureza. Por unos meses, tal vez, pocos años de deleites del mundo, terminan así. Cristianos sí que vivían la vida tibia, el cristianismo tibio. Y por escoger ese camino, tener tantos años de dolor y dureza. Ay, Señor. El camino del transgresor definitivamente es duro. Duro. Jóvenes, abran los ojos. camino de Satanás es un camino de muerte. Termina con durezas, tristezas, pruebas, valles, pruebas insoportables. Pero oh, qué privilegio es caminar con Jesús. Amén. Un vecino mío, pobre, está viviendo con su tercera mujer. Y él es cristiano, nacido de nuevo. Con un amor de Dios, no hay duda. Pero con su tercera mujer. Él llega a la casa solo para oír cosas, disgustos, argumentos, pleitos. Pobrecito. Pobrecito. He sentido mucha pena por él. Porque por la gracia de Dios puedo llegar a mi casa a una mujer apacible que me ama, con quien podemos hablar cosas bellas. No pasamos la vida discutiendo, disgustados. Señor, el camino de aquellos que escogen tu presencia termina siendo un camino lindo. Lindo. ¿Cuál es el camino que vas a escoger? Bueno, este libro sí habla de amor. Como Pablo dice, ahora pertenecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el más grande de estos es el amor con Cristo Jesús. El amor. Y esta relación de amor con Cristo siempre se refleja en nuestro amor del prójimo. Y lo veremos. La conclusión de nuestra relación de amor con Cristo es que también tendremos un amor de nuestros vecinos prójimos, nuestros hermanos, un amor fraternal no fingido. Y si desarrollamos un amor genuino con Cristo, hoy será reflejado en nuestro trato de los hermanos en Cristo. Hoy. Si decimos que amamos al Señor y no tenemos amor por los hermanos en Cristo, Juan dice que somos mentirosos. Y la relación íntima con Cristo siempre nos da una carga por los demás. Hermanos, yo solía salir de esa iglesia, de esos encuentros con el Señor, caminando sobre el terreno, el recinto de la universidad, pero sobrecargado por los otros alumnos y profesores. Si solo supieran la belleza del Creador, pero ¿quién va a decírselo? Su presencia, sus cámaras de amor nos infunden de un amor por otros, una carga por otros. Y con razón él dice, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esta carta de amor, Cantares, nos muestra cómo desarrollar una relación íntima con amor, de amor con Cristo, pero después termina con el amor fraternal no fingido. ¿Cómo estamos tratando a los de alrededor nuestro? Es la forma en que estamos tratando a Cristo. Es la verdad. Él vive en ellos. Recuerdo cuando yo asistía con Bárbara al instituto ministerial, que un hombre pasó por allí. Nunca he oído de ese hombre otra vez, pero él impactó mi vida con una sola cosita que dijo en un mensaje durante el tiempo de capilla. Un visitante, un pastor, estaba allí por un solo día. Y dijo que por muchos años él y su esposa vivían peleando. Cada día un nuevo pleito, o la continuación de uno. Y dijo, hasta un día yo estaba desayunando con ella por el otro lado de la mesa. Y alcé mis ojos para decirle algo. Y cuando alcé mis ojos, ella no estaba ahí en la silla, sino que era Cristo mismo. Cristo estaba ahí. Y dijo, desde ese día hasta el día de hoy, no hemos tenido otro pleito. Porque yo sé que estoy viviendo con Cristo. Y no he querido pelear con Él. Cristo vive en nuestros compañeros, nuestros hermanos en la iglesia, ¿no? Los nacidos de nuevo. Cristo vive en ellos. Lo que hacemos al más pequeño, estamos haciendo eso a Cristo mismo. Amén. Dice aquí Cantares 1:1, es de Salomón. Este primer verso podría ser leído a la ligera, pero es clave. Este cántico de todos los cánticos es de Salomón. Creo que por lo menos esto quiere decir seis cosas. Tiene seis mensajes y son muy importantes. Yo no estoy tratando de expandir el libro. La verdad es que mi pena, llegando a hoy, ha sido, Señor, ayúdame a decir solo lo que tú quieres decir. Hay tanto que decir de este libro. Tantas bellezas y joyas. Que no desperdiciemos ni un minuto hablando de algo innecesario. Por lo menos hay seis cosas que esta frase nos dice, el cual es de Salomón. Primero, le pertenece al hombre más sabio de la historia humana. Al hombre más sabio de la historia humana. Y solo los sabios van a cantar este cántico. Solo los sabios, no los insensatos. Eran los sabios en el primer capítulo del Nuevo Testamento. Los sabios lo buscaban. Los sabios, los magos. Y mucha gente usan el bumper trasero de sus carros, o sea, la defensa para los hermanos mexicanos, de sus carros para dar mensajes, ¿no? Para mí, tal vez el mejor mensaje que yo haya visto ahí en un carro hace años era, los sabios todavía lo buscan. ¿Eres tú un sabio o un insensato? Los sabios entenderán, dice Daniel 12:10, los sabios entenderán. Este cántico pertenece a los sabios. Es de Salomón, el más sabio, el hombre más sabio de la historia. Dos, mensaje número dos. Es el cántico de Salomón canta. Es de Salomón, es su cántico. Salomón, el hijo de David, quien heredó el trono de David, claramente es una figura de Cristo Jesús, el Hijo de David, que heredó el trono de David. Hay escrituras que lo hacen claro. O sea, Salomón es una figura de Cristo mismo, nuestro novio celestial. Y nuestro novio canta este cántico. En Sofonías 3:16, él canta sobre nosotros con amor. El cántico de nuestro novio es este cántico, y podemos aprenderlo en esta vida, solo en esta vida. Tenemos que aprender a cantar este cántico en esta vida, no por la habilidad de memorizar, aunque memorizar este cántico es muy buena tarea, muy buena idea, muy buena. Empieza a abrirse más cuando cualquier escritura memorizada empieza a ser entendida mejor por nosotros, amén. Pero este es de Cristo, este cántico, es lo que Él quiere cantar sobre nosotros. Tres, este cántico es propiedad de Salomón. Es de Salomón.
Él tiene derechos de autor espirituales. ¿Entienden? Cualquier que hace grabaciones de cánticos sabe que si su grabación va a alcanzar cierta medida de popularidad, más vale que tenga permiso de usar las canciones y cánticos, himnos, etcétera, ahí que están ahí, que tenga permiso de los autores para usarlos. Cristo es quien decide quién puede cantar este, juntamente con Él. Él va a decidir. ¿Anhelas terminar tu vida cantándolo eternamente? Es de Salomón por otra razón. Él lo escribió. Y Salomón, en lo natural, lo escribió. Salomón lo escribió. Entonces, Salomón es el hombre que tiene el entendimiento necesario para poder entender el cántico, o sea, cantares. Ya lo vimos en Proverbios y Eclesiastés. Él nos da la clave para entender los dichos difíciles, profundos de los sabios. Entonces Salomón tiene las claves. Otra cosa, es de Salomón, el hijo de David. Salomón es el fruto de la vida de David. Y solo aquellos que son hijos verdaderos de David van a poder cantar este cántico. O sea, aquellos que lleguen a ser tabernáculos de David. ¿Entienden? Moradas de Dios a través de una vida de adoración. David descubrió que Dios mora en la alabanza de su pueblo. El fruto de su vida era Salomón, el heredero del trono de David. Y nosotros vamos a cantar este cántico. Y vamos a sentarnos con Cristo en su trono. Si aprendemos a ministrar y alabar como David. Y el último punto aquí. Es de Salomón, y su nombre quiere decir paz. Entonces la Sulamita, cuyo nombre quiere decir apacible o pacífica, es quien va a cantarlo. Verso 2. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. El primer clamor de la novia. Si él me besara con besos de su boca. Aquí encontramos el primer amor, el amor de su palabra. Y algunos dirían, la palabra es besos, no es palabra. Pero besos de su boca. La palabra hebrea boca aparece en los Proverbios aproximadamente 50 veces. Y sin excepción, está hablando del hablar, del habla. El habla de una persona. Sus palabras. Un ejemplo es Proverbios 2:6 y también 6:2. En la palabra de Dios, un beso tiene que ver principalmente con amor. Puede ser amor entre un hombre y mujer, puede ser amor fraternal, un beso. Y Cantares, obviamente, Cantares 1:2 lo confirma. Ella está diciendo, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. O sea, el beso es vinculado en la Biblia con amor. Incluso amor fraternal no fingido. 8:1 lo confirma en este libro. 8:1. Oh, si tú fueres como un hermano mío que mamó los pechos de mi madre, entonces hallándote fuera te besaría. Lo besaría. Lo trataría como ella trataría a su hermano. Con un beso de amor fraternal no fingido también. Ahora, un beso en lo natural revela secretos espirituales, como siempre. Lo natural es sombra de lo espiritual. Y el beso revela algo espiritual. Una pregunta. ¿Han pensado alguna vez por qué manifestamos amor a otra persona a través de un beso? Es una costumbre universal. Una costumbre universal. No solo aquí en Guatemala. Aún entre los ateos. Los países ateos como Rusia y China. Es universal. El hombre se besa para manifestar amor. ¿Lo han pensado? ¿No es una locura? ¿No es algo loco? Parece que el Señor está humillándonos, ¿no? Para que hagamos cosas locas, ¿no? No, es para que manifestemos verdades espirituales. Usamos la boca para mostrarle amor a nuestras esposas, maridos, etc. O a nuestros hijos, besándolos. O a nuestros hermanos, a veces nos besamos como una expresión de amor fraternal. Pero es porque el Señor utiliza su boca para mostrarnos su amor. Palabras. Pero escuchen, nosotros usamos esta boca para manifestarle amor a otro, no solo por medio de un beso, sino también por medio de esta boca espiritual de la cual habla Proverbios casi 50 veces. La boca del justo, la boca del impío, la boca del sabio o del necio. Usamos nuestra boca para manifestarle a otro o amor, o tal vez impaciencia, o odio, ¿sí o no? Todos los días estamos dándole a todo el mundo besos de nuestra boca también. ¿Qué clase de beso es el tuyo? Beso espiritual. ¿Beso de muerte o beso de vida? ¿Un beso de como el de Judas, quien besó a Cristo? ¿Un beso de amor genuino? Palabras de amor, mansedumbre, ternura, etc. Algo muy interesante en el libro de Cantares es que empieza el libro, en 1:2, con un clamor de ella, que ella escuchara su voz, o sea, recibiendo los besos de su hablar, su habla. Es el significado de boca aquí, ¿entienden? Besos de su habla. Pero termina el libro en 8:13, no, casi se termina. Oh, tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchen tu voz, házmela oír. Termina el libro con él, en el hebreo, es el Señor diciéndoselo a ella, es femenino, aquí la construcción es femenina. El Señor diciéndoselo a ella, a casi lo mismo que ella le dijo en el principio del libro, hazme oír tu voz. El amor, la relación de amor empieza con la palabra, la voz, y termina con la voz. Eso demuestra el énfasis de lo que es el amor, la comunicación, el compañerismo, palabras de amor. En hebreo, la palabra beso es muy interesante. Escuchen por favor, un beso. También esta palabra quiere decir equipar de armas. Es muy interesante la palabra beso. Quiere decir equipar de armas, o sea, armas de milicia. Equipar de armas. Y si uno estudia Efesios 6 sobre la armadura, armadura del Señor espiritual, entonces encontramos que sí, todo se basa en la palabra de Dios. La espada es la palabra de Dios. Los lomos ceñidos de la verdad, la palabra de Dios. El escudo de fe, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los pies calzados con el apresto del Evangelio. ¿El Evangelio qué es? La palabra de Dios. La coraza de justicia, pero en 1 de Tesalonicenses 5:8 es llamada la coraza de fe y amor. La fe viene por el oír. Entonces, toda la armadura del Señor depende de los besos de su boca, su palabra. Por eso el beso, en el hebreo, el Señor inventó la lengua, ¿no? Las lenguas. Y Él causó que la lengua de su palabra, el hebreo y griego, que tuvieran ciertas características propicias para expresar la verdad. Un beso quiere decir equipar de armas. Y es lo que el Señor hace cuando Él nos habla, nos da la fuerza, la gracia y la sabiduría para ganar las batallas. David, cada vez que iba a confrontar al enemigo, cada vez que iba en una batalla, él buscaba el consejo de Dios. Y con una palabra de Dios, él ganaba sus batallas. Amén. No vamos a ganar nuestras batallas en la vida. Estoy hablando de cualquier clase de batalla. Tal vez una batalla con el compañero del dormitorio. No vamos a ganar la batalla y agradar al Señor sin oír, sin buscar al Señor y oír su voz, sin recibir un beso de su boca. Una palabra clave para nuestra situación. A través de los reyes encontramos lo mismo. Ellos buscaban al Señor, al buscar al Señor y oír un beso de su boca, una palabra, ganaban. No ganaban. Por lo general no ganaban sin buscar al Señor.
Audición del día de hoy con nuestro hermano y pastor Marvin Byers. El pastor Byers está compartiendo sobre el libro del Cantar de los Cantares. Y en nuestra siguiente audición, el próximo lunes, continuaremos profundizando con la palabra besos, lo que son los besos espirituales, de los cuales habla Salomón en el Cantar de los Cantares. Le invitamos a que sintonice esta estación el próximo lunes, en donde continuaremos con el estudio de este importante libro de la Biblia, con el pastor Marvin Byers.
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Supremo llamamiento fue una presentación de Iglesia Tabernáculo de Dios, ubicada en 5690 Oak Leather Drive, Burke, Virginia, teléfono 703-444-9544, 703-444-9544.